Buenas tardes a todos. Estamos a día 6 de noviembre del año 2008. Hoy vamos a tocar el punto de la profecía, según la Biblia, que es eso de profetizar. Mirad, vamos a abrir en un pasaje del apóstol Pablo, si tenéis por ahí una Biblia, abrid en 1 de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4. 1 de Corintios 14, 3 y 4. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Aquí a los cristianos de la iglesia de Corinto dijo lo siguiente, dijo que quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, aquí hermanos, vemos claramente en qué consistirá el ministerio profético, en qué consiste el ministerio profético, qué es eso de profetizar. Los que profetizan hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación, para estas tres cosas. Y de esta manera, pues los que profetizan edifican la iglesia de Dios. Bien, vamos a ver qué es esto de edificar, exhortar y consolar. La palabra exhortar, según el diccionario, significa incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Y esto es precisamente lo que hacen los verdaderos profetas de Dios. Y esto es lo que harán, por ejemplo, esos dos futuros profetas de Dios, estos dos testigos de Dios mencionados en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Esos dos profetas de Dios van a profetizar durante 1260 días. Ellos incitarán con palabras, con razones y ruegos para que los malvados se arrepientan, sencillamente, y para que hagan lo bueno. Esos dos futuros profetas de Dios dirán al mundo que no se dejen engañar por Satanás, por la bestia y por el falso profeta. Eso es lo que significa exhortar. Repito, la palabra exhortar significa incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que hagan o dejen de hacer algo. Y eso es lo que harán los dos testigos profetas de Dios y lo que hacen los verdaderos profetas de Dios que hay en la iglesia. Exhortan, exhortan. Eso es lo que harán. En primer lugar es exhortar, edifican la iglesia de Dios y consuelan. Y vamos a ver ahora en qué consiste esto de consolar. Según el diccionario, la palabra consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Y eso es lo que hacen los verdaderos profetas de Dios que Dios ha puesto dentro de su iglesia. Por ejemplo, los dos profetas testigos que aparecen en el Apocalipsis, en el capítulo 11. ¿A quiénes consolarán o aliviarán sus penas y aflicciones esos dos testigos de Dios, esos dos profetas? Pues la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y en el capítulo 13, verso 7. ¿Qué dicen esos pasajes? Pues en estos pasajes leemos, en el capítulo 12, verso 17, que Satanás descenderá a la tierra con gran ira, intentará destruir a esa mujer, entre comillas, que escapará al desierto, donde será protegida en un lugar preparado por Dios, donde será alimentada y protegida durante 1260 días. Pues bien, Satanás intentará destruir a esta mujer, que como ya vimos en otro estudio bíblico, se trata de Israel, el Israel ortodoxo. Entonces, al no poder Satanás destruir a esta mujer, a este grupo de israelitas, pues lleno de ira, se volverá en contra de los descendientes de esta mujer, del resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, Satanás irá a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, los santos. Satanás, dice el capítulo 13, versos 1 al 4, que va a entregar, cuando él descienda a la tierra con sus ángeles, va a entregar su poder y su autoridad, su gobierno mundial a la bestia, a ese futuro falso Mesías, y comenzará el periodo de 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Y Satanás, por medio de la bestia, por medio de este falso Mesías, va a lanzar una gran persecución mundial contra los santos. Dice el Apocalipsis que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Estaba diciendo que estos dos testigos de Dios, los profetas de Dios, aliviarán las penas o aflicciones de los verdaderos cristianos, de los santos, los cuales estarán sufriendo una gran persecución por parte de la bestia. El Apocalipsis dice bien clarito que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Esos santos, evidentemente, son los miembros de la Iglesia, la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, los cuales van a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, no existirá ningún rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Eso es una burda mentira de Satanás. Es la mayor mentira, el mayor engaño del diablo infiltrado en las sectas evangélicas. Esto ya lo estuvimos hablando en otras charlas bíblicas, en otros estudios. Aquí solamente ver que esos dos profetas de Dios, los dos testigos, van a consolar a los santos, van a aliviar sus penas, sus aflicciones de los santos que estarán sufriendo tribulación. Es una de las cosas que hacen los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios. Estos santos verdaderos de Dios, estos verdaderos cristianos que sufrirán la gran persecución de la bestia, pues son aquellos que conocerán la verdadera identidad del falso Mesías y del falso profeta. Estos santos de Dios van a rehusar llevar la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Obviamente no podrán comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Y al rehusar llevar esa marca, pues estos verdaderos cristianos no van a poder participar de los beneficios de ese nuevo orden mundial, de ese futuro sistema financiero que ya se está engendrando, ya se está fraguando para el mundo, en ese nuevo orden mundial. Estos santos de Dios pues serán capturados, serán apresados, serán acusados de terroristas, enemigos del nuevo orden mundial, de la paz mundial, y serán encarcelados o serán asesinados, serán decapitados. Así lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 6 del Apocalipsis, verso 9, o en el capítulo 20, verso 4. Estos verdaderos cristianos, estos santos, pues pasarán por una gran aflicción, de una gran tribulación, que como ya hemos visto, pues va a durar 42 meses, va a durar 3 años y medio, durante el gobierno mundial de la bestia. Sin embargo, los dos testigos de Dios, esos dos profetas que son mencionados ahí en el Apocalipsis, tendrán también como misión aliviar las penas y aflicciones de estos cristianos perseguidos, de estos santos de Dios. Pues entonces los dos profetas de Dios van a aliviar, van a consolar a estos verdaderos cristianos atribulados, perseguidos. Esos profetas de Dios, esos profetas que Dios enviará a la tierra, pues vendrán, sencillamente aparecerán para preparar a la novia de Cristo. La novia del Cordero, que es la Iglesia de Dios, la prepararán para la boda, para la unión con el Señor Jesús, del Señor Jesús con su Iglesia, unión, reunión que se efectuará en el aire, en la atmósfera, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes, juntamente con los cristianos resucitados, y saldrán para arriba para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Ahí va a ser la reunión, ahí es donde se va a juntar Jesús con su Iglesia. Esto lo podéis leer en estas palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Bien, estaba diciendo que estos dos profetas de Dios, estos dos futuros testigos profetas de Dios, lo que van a hacer es edificar a la Iglesia durante su ministerio profético, un ministerio que va a durar 1260 días, literales, 3 años y medio. Como dice el capítulo 11 del Apocalipsis. Ya hemos visto antes, al principio de este estudio, lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, el que profetiza edifica la Iglesia. Por lo tanto, los dos profetas de Dios van a edificar la Iglesia de Cristo que estará en la tierra. No habrá sido arrebatada al cielo, sino que la van a edificar, y si la van a edificar es porque estará. Quien profetiza edifica la Iglesia. Esto dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 14, verso 4. Como los dos testigos de Dios van a profetizar, pues significa que van a edificar la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia va a estar en la tierra durante ese gobierno mundial de la bestia. Y los dos testigos de Dios la van a edificar. Este, con su ministerio profético de los dos testigos, este ministerio profético de edificación de los cristianos, pues estos dos testigos de Dios lo que van a hacer es limpiar las manchas o errores doctrinales de la Iglesia, errores doctrinales que acumulados han ido acumulando la cristiandad apóstata durante siglos de apostasía. Pues bien, esos errores han ido acumulando la Iglesia a través de los siglos, y los dos profetas de Dios, estos que vendrán en el futuro, pues lo que van a hacer es limpiar a la Iglesia de esas manchas, de esos errores doctrinales que se han ido acumulando durante siglos. Satanás pues los ha introducido con el paso de los siglos, los ha introducido en las iglesias, por medio de concilios, por ejemplo, concilios ecuménicos, también por medio de emisarios y falsos líderes cristianos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos sencillamente son los falsos profetas mencionados en las Escrituras, los cuales pues se introdujeron en la cristiandad ya hace muchos siglos, disfrazados de corderos, es decir, disfrazados de falsos líderes cristianos, disfrazados haciéndose pasar por líderes cristianos, sin embargo eran lobos disfrazados de oveja, disfrazados de cordero, tal como predijo el propio Jesús ahí en Mateo capítulo 7, verso 15. Y debido a que los dos testigos de Dios van a negar y combatirán con fuerza esa doctrina perversa, por ejemplo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, doctrina que es enseñada pues especialmente por todas las iglesias evangélicas, pues esto hará que los dos testigos profetas de Dios sean odiados, sean calumniados, sean perseguidos por los enemigos de la verdad. Especialmente serán perseguidos por los falsos evangelistas, los falsos líderes religiosos, por el papismo, aquellos que predican esas doctrinas falsas, o especialmente la doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, una doctrina que no tiene ni siquiera 150 años. Estos líderes religiosos apóstatas pues dirán que esos dos profetas de Dios que edificarán la iglesia son emisarios de Satanás, es lo que van a decir, les van a acusar de ser emisarios de Satanás, enemigos de la paz mundial, enemigos de la hermandad de todas las religiones del mundo. Dirán, por ejemplo, que el Papa, el futuro Papa que vendrá, será el falso profeta, dirán que ese Papa tiene razón al afirmar que son unos farsantes y unos falsos profetas, esos dos testigos de Dios. Y es por esto que el Evangelio de Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo leemos que todas las tribus de la tierra se van a lamentar cuando vean llegar desde el cielo al Señor Jesús, le vean llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. ¿Por qué se van a lamentar? Pues esto se debe a que muchos habrán rechazado el ministerio profético de estos dos profetas de Dios, creyendo que eran unos farsantes y unos falsos profetas, cuando en realidad esos dos testigos de Dios eran verdaderos profetas de Dios. Estos dos testigos de Dios, pues lo que van a hacer es instar a los cristianos verdaderos para que tengan paciencia, paciencia y fe en medio de la persecución y el sufrimiento que se va a desatar contra todos los cristianos verdaderos de la tierra, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y luego en el verso 10 dice que unos estarán destinados a ir en cautividad y otros santos estarán destinados a morir por la espada, es decir, a morir decapitados o degollados. Esos dos profetas de Dios, los dos testigos, lo que van a hacer es consolar a los cristianos perseguidos, a estos cristianos que estarán sufriendo, les consolarán sencillamente con las benditas promesas de Dios, las promesas de gloria futura que Dios nos ha dado, esas promesas de la vida eterna, de la gloria futura que recibirán los santos perseguidos, los santos de la tribulación, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Estos dos profetas de Dios los van a consolar con esas palabras, las cuales pues consuelan a los verdaderos cristianos. Por eso, si os fijáis bien en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18, cuando el apóstol Pablo habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos, dijo al final: consolaos unos a otros con estas palabras, consolaos. Esas palabras, esas promesas de bendición, de salvación eterna que recibiremos cuando el Señor Jesús venga en gloria y seamos arrebatados, son palabras que consuelan a los cristianos que pasan por tribulación, por sufrimiento. Y además los dos testigos de Dios edificarán la iglesia. ¿Y qué significa esto que edificarán la iglesia? Pues significa sencillamente que ellos la van a construir, la van a perfeccionar, porque ahora la iglesia de Dios podemos decir que está en ruinas espirituales. La iglesia de Dios está dividida doctrinalmente y por eso es necesario que en el futuro aparezcan estos dos testigos profetas de Dios que edifiquen la iglesia, que la construyan, para que la unan en una sola y verdadera fe, para que así esté preparada para el encuentro de Jesús con su iglesia, ese arrebatamiento, esa venida gloriosa de Cristo cuando venga y su iglesia sea arrebatada en nubes para reunirse con el Señor Jesús en el aire. Cuando Jesús venga en gloria, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para gobernar a las naciones, entonces la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ya estará perfeccionada, ya estará unida ya estará limpia de toda inmundicia. Y es esta iglesia santa, esta iglesia perfecta, la que al final se reunirá con Cristo para reinar con Él. Para reinar con Él durante ese periodo de 1000 años que hemos estado estudiando en estos días pasados, estos días anteriores, los estudios anteriores, durante ese periodo de 1000 años, del milenio, durante el cual estos santos resucitados, estos santos mártires que resucitarán cuando venga Cristo, pues van a comenzar a reinar con el Señor Jesús sobre la tierra. Durante este periodo de 1000 años la gobernarán con vara de hierro, gobernarán a las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Van a ejercer ese gobierno sobre las naciones de la tierra. Si leéis ahí en el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 26 y 27, dice que tendrán estos vencedores, estos cristianos vencedores, tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán, las gobernarán con vara de hierro. Y este será sencillamente el ministerio tan importante que tendrán esos dos profetas de Dios. Repito, el que profetiza edifica la iglesia. Y esos dos profetas, testigos que vendrán durante ese periodo de 42 meses de gobierno mundial de la bestia, lo que van a hacer es edificar la iglesia de Dios, van a edificar, van a consolar a los verdaderos cristianos, van a exhortar, os recuerdo lo que dice 1 Corintios, lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versos 3 y 4, que quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Por lo tanto, repito, el ministerio profético de los dos testigos de Dios, del capítulo 11 del Apocalipsis, pues estará basado en esto, en la edificación, la exhortación y la consolación. Y de esta manera ellos es como edificarán la iglesia de Dios. Repito, ya he explicado al principio de este estudio lo que significa la palabra exhortar. Es incitar a alguien con palabras, con razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Y eso es lo que van a hacer los dos testigos de Dios. Ellos van a incitar con sus palabras, con ruegos, con razones, para que los impíos, los malvados que vivan en esa época en la tierra, se arrepientan y hagan lo bueno. Porque si no lo hacen, serán destruidos cuando venga la ira de Dios. Estos dos profetas de Dios, estos dos testigos, pues dirán sencillamente al mundo que no se dejen engañar por ese falso Mesías, ni por Satanás, ni por el falso profeta, que será el aliado religioso del falso Mesías. Así que esto es sencillamente lo que quería hoy compartir con vosotros sobre el asunto de profetizar. Ese es el verdadero don de profecía, es un don tremendamente importante para la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que él deseaba que todos nosotros profetizáramos. Porque el que profetiza edifica la iglesia. Por lo tanto, existe el don de profecía, aún existe. Existen profetas de Dios. Los profetas de Dios son los que edifican la iglesia. Para edificación, para exhortación y para consolación. Esa es la labor de los verdaderos profetas de Dios. Bien, hermanos, si ya tiene alguien que compartir algo, quiere decir algo, comentar o preguntar, ya puedo activar el micrófono, hermanos.
Hermano Tito, ¿cómo saber cuándo nos están profetizando, pero una profecía que sea verdadera? Porque usted sabe que en la Biblia dice que el Señor no ha mandado a decir sueños mentirosos. ¿Cómo saber cuándo, sí, verdad, nos profetizan algo que es real de Dios?
Pues bien, bien sencillo. La Biblia dice cuándo reconocer que uno es un falso profeta. Un falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios, que dice que Dios le ha revelado algo, que Dios le ha hablado, y no se cumple lo que él ha dicho. Esa persona que dice, Dios me ha revelado esto, Dios me ha mostrado esto, Dios me ha dado a conocer esto, pues, y no se cumple, es falso lo que dice, pues entonces es un falso profeta. Aquellos que enseñan falsas doctrinas, aquellos que dicen que Dios ha revelado tal doctrina en la Biblia, y es mentira, la Biblia no habla de esa falsa doctrina, pues entonces es un falso profeta. Porque está diciendo que Dios ha revelado algo que no es cierto, es falso. Por eso es que todos los que predican, por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma y dicen que Dios enseña esa doctrina en la Biblia, son falsos profetas, porque están diciendo que Dios ha revelado algo, y sin embargo eso es mentira. Dios jamás ha enseñado en su palabra que el alma sea inmortal. O por ejemplo el falso Dios Trino, o la doctrina diabólica y nauseabunda de los sufrimientos eternos en el infierno. Todos estos falsos profetas religiosos dicen que esas doctrinas se enseñan en la Biblia, pero es mentira.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Tengo una pregunta. Yo tengo claro de que el arrebatamiento, como usted dice, va a ser al final de la tribulación de aquellos días. Mi pregunta es la siguiente: si va a haber un nuevo orden mundial en el que nadie va a poder comprar ni vender, ¿qué van a comer en ese entonces los que pasen la gran tribulación? Porque son 3 años y medio, y si nadie va a poder comprar ni vender con esa marca, entonces ¿cómo la iglesia va a pasar ese periodo?
Bueno, eso que estás preguntando, la respuesta la vas a tener si escuchas la charla bíblica de ayer, que tuvimos ayer anoche, sobre el tema de las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús, Mateo capítulo 25. Ahí hablé precisamente de esto, cómo durante ese periodo de tribulación dice que Dios va a tener unas ovejas misericordiosas que van a ayudar, como dice Mateo 25, que van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos que estén padeciendo tribulación, persecución. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Dios va a proveer a personas humanitarias misericordiosas para que ayuden a estos cristianos que estén sufriendo, que estén padeciendo persecución, que no puedan comprar y vender, pues Dios va a tener misericordia y va a hacer que esas personas, esas ovejas misericordiosas que no serán cristianos, pues ayuden a estos hermanos pequeños de Jesús. De forma semejante a lo que ocurrió con los habitantes de la pequeña isla de Malta, si leéis el capítulo 28 del libro de los Hechos, como el apóstol Pablo y otros cristianos iban en un barco, la isla de Malta es una pequeña isla, muy pequeña, que está en el centro del Mediterráneo, naufragaron, el apóstol Pablo y los demás iban en el barco y naufragaron en el mar y llegaron a esta pequeña isla de Malta. Y el libro de los Hechos dice que los nativos de esta pequeña isla les trataron con una humanidad, con una misericordia poco común, les dieron de comer, les vistieron, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este tipo de personas, y eran paganos, no eran cristianos, esos habitantes de la isla de Malta, pues estas personas que van a ayudar también a los hermanos pequeños de Jesús serán semejantes a esos habitantes de la pequeña isla de Malta, ahí donde naufragaron Pablo y los demás cristianos.
Pero van a ¿será ayudar siempre gente cristiana o gente de...?
No, serán cristianas. Si escuchas bien la charla que tuve, el estudio bíblico de ayer, ahí expliqué el por qué esas ovejas misericordiosas que habla Mateo 25 no serán personas cristianas. Ellos van a preguntar al Señor Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y sediento y te dimos de comer y te dimos de beber? Entonces ellos no tenían ni idea de que todo lo que sea lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un discípulo de Jesús, es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Y entonces esas ovejas misericordiosas serán como esos habitantes de la pequeña isla de Malta. Serán personas que no son cristianas, pero no son impíos, son personas misericordiosas. Las personas misericordiosas, el ser misericordioso no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Cualquier ser humano, sea cristiano o sea pagano, puede tener misericordia a sus semejantes. Es lo que van a hacer estas ovejas misericordiosas, van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos, cuando estén siendo atribulados, cuando estén pasando por dificultades, por tribulación, cuando tengan hambre, cuando tengan sed, pues Dios va a proveer a estas personas misericordiosas para que puedan ayudar a estos verdaderos cristianos. Eso es lo que se enseña bien clarito. Si leéis el capítulo 25 de Mateo, versos 31 al 46. Ahí se habla de estas ovejas misericordiosas que no hemos de confundir con los hermanos pequeños de Jesús. Ahí en ese pasaje de Mateo se habla de tres grupos: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Bueno, esto ya el que lo quiera escuchar, el tema este del estudio, ahí está grabado. Es el estudio que tuvimos ayer, la charla de anoche. Pues ahí la podéis bajar, os invito a que la bajéis, porque ahí es donde explico de forma mucho más amplia este asunto de lo que tú has preguntado, sobre cómo se van a alimentar los verdaderos cristianos durante el nuevo orden mundial si no podrán comprar y vender. Entonces ahí la explicación la tenemos ahí en ese pasaje de Mateo 25.
Hermano Tito.
Adelante, hermano Mar.
Tiene que especificar que esas personas no se marcaron, no tuvieron la marca de la bestia.
Efectivamente. Ellos no tendrán la marca de la bestia. ¿Por qué esas ovejas misericordiosas no tendrán la marca de la bestia? Pues por una razón muy sencilla. No porque sean cristianos, sino porque sencillamente no les hará falta esa marca para poder comprar y vender, porque tendrán alimentos de sobra, habrán almacenado, habrán provisto, ¿eh? Entonces no les hará falta una marca para poder comprar y vender, para cubrir sus necesidades, porque tendrán esas necesidades absolutamente cubiertas. Y con esos alimentos, pues van a poder, por ejemplo, ayudar a los cristianos perseguidos, que serán la gente más odiada y más perseguida de la tierra, los verdaderos cristianos, pues estas ovejas misericordiosas les van a ayudar. Ellos no tendrán la marca, porque hay por ahí algunos embusteros, algún embustero por ahí que hace tiempo enseñaba, y no sé si lo seguirá enseñando por ahí, de que esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 tendrán la marca de la bestia. Eso es un absoluto disparate, eso es una burda mentira del diablo,
Hermano,
porque, perdón, un momentito, hermano, porque el Apocalipsis dice bien clarito que todos los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha recibirán la ira de Dios y al final irán al lago de fuego. Eso es bien claro el Apocalipsis. Nadie que tenga la marca de la bestia podrá ser salvo. Así que aquellos que digan, aquel embustero que diga que esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 tendrán la marca de la bestia, está mintiendo sencillamente y no tiene ni idea de la verdadera profecía bíblica. Lo digo por uno que iba por ahí diciendo en uno de los foros donde yo participaba, que iba enseñando esa diabólica doctrina de que esas ovejas tendrán la marca de la bestia. Eso es un absoluto disparate y es una doctrina absolutamente diabólica que este pobre hombre se inventó, pues para engañar a algún merluzo, a algún ignorante que no tenga ni idea de la profecía bíblica.
La pregunta es la siguiente, hermano. En Apocalipsis dice que se le dio potestad de hacer que todos los pequeños, grandes y ricos, o sea, que fueran marcados. ¿Cómo lo entendemos eso?
Pues
que
sí,
dice que va a ser grande, pequeño, rico, que todos. Dice, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé un número en la mano derecha o en la frente. Entonces, ellos estarían excluidos de ese todos.
Sí, porque la marca será absolutamente voluntaria. Nadie se le va a obligar a que se le ponga una marca en la frente o en la mano derecha. Eso será opcional. Simplemente el gobierno mundial lo que va a decir, el que no tenga esta marca, sencillamente no va a poder comprar ni vender y punto. Entonces la gente va como loca, va a ir a ponerse la marca, van a hacer colas para ponerse la marca para poder comprar y vender. Pero la gente que no le haga falta comprar y vender porque tengan sus necesidades cubiertas, no tendrán ninguna necesidad de ponerse ninguna marca, ¿entiendes? Entonces es lo que va a pasar con esas ovejas misericordiosas de Mateo 25. No van a tener necesidad de ponerse la marca porque tendrán alimentos de sobra. Habrán almacenado, habrán provisto y con esos alimentos podrán ayudar a otras personas como serán los cristianos perseguidos durante el gobierno mundial de la bestia.
Hermano, otra pregunta, los juicios de Dios que vemos en Apocalipsis, al leerlo, dice que la mayor parte de la población mundial va a morir, porque dice que viene un terremoto mundial. Las islas van a ser removidas, viene persecución, viene hambres, pestes, pero al ver todos estos versos nos damos cuenta que prácticamente van a ser mínimos los que estén vivos cuando el Señor venga. Yo me atrevería a decir que muy, muy poquitos, porque imagínese que dice que van a decapitar a todos los que tengan el testimonio de Dios, entonces prácticamente el rapto va a ser mínima los que queden.
Si escucha la charla que tuvimos ayer en el estudio bíblico, estuve hablando de una impresionante profecía que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Isaías, Isaías 13. En este pasaje se dice bien clarito que el varón va a quedar más escaso, va a ser de tal forma diezmada la población mundial, que el varón, no habla de la mujer, sino del varón, va a ser más escaso que el oro de Ofir. Va a ser prácticamente exterminado de la faz de la tierra. Van a quedar muy pocos varones supervivientes en la tierra cuando venga Jesús, cuando venga el Señor. Entonces los que queden supervivientes, los cristianos que queden supervivientes, lo que va a ocurrir es que cuando venga Jesús van a ser arrebatados y juntamente van a ser arrebatados con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Pero que quedarán pocos cristianos vivos, yo creo que quedarán muy, muy pocos, efectivamente, van a quedar muy pocos. Pero eso no es ningún problema, ¿eh? Al final van a resucitar, todos los cristianos verdaderos que hayan muerto van a resucitar.
Otra pregunta, las personas que creen que el Señor va a venir antes de la tribulación, ellos ponen el ejemplo de lo que es parusía y epifanía. Me gustaría que me diera cuál es su punto de vista de lo que es parusía y epifanía. Otra pregunta es, ¿por qué también ellos dicen de que por qué en el Mateo 24 dice que al final de aquellos días de tribulación el Señor mandará a sus ángeles? Eso es uno, mandará a sus ángeles, pero cuando el apóstol Pablo habla de ese evento, dice, y el Señor mismo descenderá. Entonces, ahí se ve como que fueran dos eventos diferentes.
Bien, pues
Ese sería mi punto.
bien, te respondo, hermano Lester. Vamos a ver, la palabra parusía. Esto es lo que hacen los falsos maestros pretribulacionistas, pretenden hacernos creer de que una cosa es la parusía y otra es la manifestación, el apocalipsis, ¿no? Entonces dicen que son dos eventos diferentes. La parusía, según ellos, se refiere al rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y luego el apocalipsis, la manifestación gloriosa, dicen que ocurrirá 7 años después, cuando el Señor venga con gran poder y gloria y sea visto por todo el mundo. Esa doctrina es absolutamente estúpida y es absolutamente falsa. Cuando la Biblia habla de la parusía, se está refiriendo a la presencia, a la venida. Parusía es una palabra griega que significa venida, y presencia significa las dos cosas. Para que esté presente, tiene que haber venido primero, en primer lugar. Y la venida gloriosa de Cristo, Jesús dijo bien clarito en Mateo capítulo 24 que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán venir, ¿eh? Es la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, parusía y apocalipsis se refiere exactamente al mismo evento profético. El Señor va a venir con gran poder y gloria, va a ser la manifestación, la revelación gloriosa de Cristo. Esa será la venida inmediatamente después de la gran tribulación. La Biblia nunca habla de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y respecto a ese pasaje que han mencionado de que el Señor, cuando venga en gloria, dice Mateo 24, verso 31, que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Y luego el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, dijo que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues sencillamente un pasaje complementa al otro. Lo que tenemos que hacer es unir los dos pasajes, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Unos pasajes se complementan con otros pasajes bíblicos, y si unimos esos dos pasajes, sencillamente lo que significa es que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿eh? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirá a sus escogidos, como dice Mateo capítulo 24. Lo que pasa es que lo que dijo Pablo y ahí en Primera Tesalonicenses y lo que dijo Jesús en Mateo 24 son dos pasajes que se complementan, repito, se complementan. Tenemos que unir esos dos pasajes bíblicos para saber realmente poder ver el cuadro completo de cómo será la venida gloriosa del Señor Jesús, cuando la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Va a ser así. El Señor va a venir en gloria, va a enviar a sus ángeles con gran sonido de trompeta, tocarán la trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden vivos en la tierra, si es que queda alguno, será arrebatado juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús, será arrebatado en nubes, ojo, en nubes voladoras, para recibir al Señor en la atmósfera, en el aire, y así es como va a ser el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de Cristo con su iglesia. Se va a efectuar en la atmósfera, en el aire, ahí arriba, y desde el aire, como vimos el otro día en las anteriores, en otra anterior charla bíblica, cuando hablamos del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, la iglesia va a acompañar al Señor Jesús en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Porque salir, repito, esto es muy importante, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. ¿Cuál va a ser el destino de Jesús cuando venga? Pues va a ser la tierra. Él va a venir a reinar sobre la tierra. Va a descender como dice Zacarías 14, sobre el monte de los olivos, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y vendrá el Señor y ve con todos sus santos. Por lo tanto, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. La iglesia va a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y es cuando comenzará el milenio, cuando comenzará el gobierno del Señor Jesús y de sus santos mártires resucitados, comenzarán a gobernar las naciones con vara de hierro. Pero el arrebatamiento va a ser así. Repito, la parusía y la manifestación gloriosa de Cristo es lo mismo. Se refieren al mismo evento profético. Esto es lo que enseñan los falsos maestros pretribulacionistas, pues es totalmente falso. Es un disparate absolutamente anticristiano. Ninguna venida secreta de Cristo. Ellos pretenden hacernos creer que la parusía será una venida secreta silenciosa de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es un total disparate, porque la Biblia, cuando habla de la parusía de Cristo, siempre se refiere a una venida visible, gloriosa, espectacular. Nunca a una venida invisible.
Por lo que he oído, se basan mucho en ese pasaje de que dicen de que el Señor dijo: velad, porque no sabéis a qué horas va a venir vuestro Señor. Entonces ellos dicen, si va a ser un evento que al final de la tribulación vamos a saber que viene Cristo, entonces ¿por qué ese pasaje dice no sabéis a qué hora, velad, porque no sabéis a qué horas va a venir, si a mediodía, si al anochecer, si esto? Entonces ellos se basan en esa faceta, que va a ser un repentino.
Sí, te entiendo. Te entiendo. Sí. Ahí por lo que Jesús menciona es la hora. No sabemos la fecha, el momento exacto de su venida gloriosa. Dice, no, porque no sabéis la hora en el cual va a venir. No podemos saber la hora exacta, el momento exacto de la venida gloriosa de Cristo. Eso es sencillamente lo que enseña. Y cuando dice Jesús que él vendrá como ladrón, no significa que su venida sea secreta. El secreto consiste en la fecha exacta, en el momento exacto de su venida, pero no en la venida en sí. Su venida va a ser visible, va a ser espectacular, como un relámpago que sale del oriente, que cruza el cielo y se muestra hasta el occidente. Ya lo dijo Jesús en Mateo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago no es invisible, un relámpago es totalmente visible y espectacular.
Bueno, hermano, una pregunta así breve. Ellos dicen, se basan precisamente que el tiempo en el que va a dar inicio la tribulación es cuando el rapto sea dado de la iglesia. Eso está por verse, ¿verdad? O sea, mi pregunta es la siguiente. Nosotros que estamos viendo esta corriente, como usted dice que el rapto va a ser después, ¿cuál va a ser el evento que a nosotros nos va a decir que ya entramos en los 42 meses tribulacionarios? ¿Cuál va a ser el evento en que va a marcar que ya entramos a esa etapa? Porque ellos dicen que la tribulación a lo que ellos van a entrar va a estar marcada por el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál sería para nosotros el entrar a los 42 meses? ¿Cuál es el evento?
Pues muy sencillo, hermano. El Apocalipsis dice que la bestia le fue dado poder y autoridad para hacer la guerra contra los santos durante 42 meses. Es decir, cuando el gobierno mundial de la bestia, cuando este falso mesías, este futuro falso mesías, que todavía no ha aparecido, pero cuando este futuro falso mesías comience una gran persecución a nivel mundial contra los cristianos, es cuando habrá comenzado ese periodo de 42 meses de tribulación mundial, de persecución mundial contra los santos de Dios. Mira, si la cosa es muy sencilla, o sea, la doctrina del pretribulacionismo enseñada por estos tipejos se puede refutar, hasta un niño de 7 años la puede rebatir de la forma más sencilla. Sencillamente el Apocalipsis dice que la bestia va a hacer la guerra contra los santos, y según el Nuevo Testamento, los santos, esto lo dice la epístola de Pablo, aparece muchas veces, los santos son los miembros de la iglesia, son la iglesia de Dios. Si va a hacer la guerra contra los santos es porque la iglesia va a estar en la tierra. Porque, repito, los santos son los miembros de la iglesia. Por eso es que cuando Pablo escribe las epístolas a las iglesias, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia, etcétera, 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 a los santos que están en la iglesia de Roma, etcétera.
Ahorita que toca eso de los santos, me llama la atención que en el capítulo 7, Habla de que cuando se le pone el sello de los 144 mil sellados de las tribus de Israel, dice que le van a poner el sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo fueron ellos siervos de Dios si vemos totalmente a un Israel apóstata? ¿Por qué la Biblia le llama también siervos de Dios a ellos?
No, cuando ahí se habla de los siervos de Dios, no se está refiriendo al Israel apóstata, se está refiriendo a cristianos, descendientes de las
Pero
12 tribus de Israel.
dice de la tribu de Judá fueron 12.000, de la tribu
Doce
de...
mil, pero
Pero
12.000 serán,
cristianos.
claro, serán cristianos israelitas. Es que hay cristianos que son israelitas. Yo, por ejemplo, soy israelita, y el hermano Omar también es israelita. Descendemos de Israel porque somos judíos por antepasados, entonces somos israelitas. Hay
¿Qué te...?
cristianos. Hay cristianos que son israelitas, descienden de alguna de las 12 tribus de Israel, y hay otros cristianos que no, que son gentiles, que proceden de la gentilidad.
Entonces, estos 144.000 serían cristianos de las 12 tribus
Claro,
que estén regados por el
claro,
mundo, no
claro,
precisamente de un punto
claro.
geográfico de Israel.
Las 12 tribus de Israel están extendidas por todos los países de la tierra, ¿eh? Las 12 tribus de Israel se extendieron por Europa, se extendieron por América, por Asia, están extendidas por todas las partes de la tierra. Entonces Dios va a escoger, de alguna forma va a elegir a 12.000 de cada tribu, a 12.000 de cada tribu de Israel, para que sean un grupo selecto de cristianos que van a formar estos 144.000 sellados, que van a seguir al Cordero, van a seguir a Cristo por donde quiera que van, ¿no? Van a ser un grupo selecto de cristianos israelitas, cristianos que procederán de las 12 tribus de Israel. Y ese grupo de 144.000 aparecerán en el futuro. Esto, lo que enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová es mentira. Eso que dicen que los 144.000 ya comenzaron en el siglo primero, eso es absolutamente falso. Los 144.000 aparecerán en el futuro, que Dios va a elegir, y ellos son un grupo selecto especial que Dios va a escoger, sencillamente. Igual que Dios va a escoger a
Hermano,
dos, al, perdón, o igual que
pero
Dios va a escoger a dos
entonces
testigos,
esos
pues.
144.000 no tendrían que pasar persecución ni penas, porque vemos que después del sello dice que vio otro grupo, el profeta Juan, que nadie podía contar en el mundo, unos que habían lavado y otros que habían emblanquecido sus vestiduras. Hay unos que tuvieron que pasar la tribulación para emblanquecer sus vestiduras y unos que ya la habían emblanquecido. O sea, me gustaría que me aclarara esos dos grupos.
Sí, mira, está hablando primero en la gran muchedumbre de redimidos. Ahí en el capítulo 7 se habla de la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y después se habla de los 144.000 sellados. Esos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel forman parte, son sacados de la gran muchedumbre, ¿eh? Porque dice el Apocalipsis que la gran muchedumbre son cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces los 144.000 forman parte de las 12 tribus de Israel, ¿eh? Son sacados de esa gran muchedumbre como un grupo selecto. Es un grupo selecto tomado de la gran muchedumbre. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Repito, es un grupo selecto que ha sido extraído, ha sido tomado de la gran muchedumbre de cristianos, que es la iglesia. La gran muchedumbre de la iglesia. Y de ahí saldrán los 144.000. Vamos a añadir al hermano David que está llamando.
Hermano Tito,
Adelante, Omar.
una cosa que el joven ignora es que Israel, ahora mismo la nación de Israel está compuesta solamente de dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero los 12 tribus de Israel, hay 10 tribus que están perdidas y están perdidas entre los gentiles. Lo que quiere decir que Dios va a llamar a esos 144.000 de las naciones gentiles y
Claro,
los va a escoger.
efectivamente, así es.
Otra cosa que quiero recalcar es que la Biblia jamás enseña. Hermano Tito, está llamando David Q.
Sí, a ver si le puedo añadir. Es que no lo veo a David. A David Q. A ver. ¿Tú lo ves, Omar, a David? Yo no lo veo.
Pues a mí me llamó ahora.
Se me ha llamado antes, pero ahora no lo veo. No lo veo por aquí.
Ah, pues ahora no lo veo. Hermano Tito,
A ver, sí, sigue.
otra cosa Otra cosa que me llamó que va en contra de la Biblia es la venida secreta de Cristo. Note eso, una venida secreta que va
Una
completamente.
pregunta.
A ver, un
Entonces,
momentito.
una pregunta, entonces estaríamos viendo dos grupos de cristianos, digamos, los de la gran muchedumbre y los de los 144.000. O sea, son dos grupos, son dos
Exacta,
grupos.
exactamente.
¿Y esos dos
Grupo selecto.
44.000 en el capítulo 14 son los mismos que dicen que ya van a estar en el en delante del Cordero, que fueron sacados como primicias?
Sí, mira, mira, hermano, en el capítulo 7 del Apocalipsis y en el capítulo 14 se habla de los 144.000, ¿vale? Entonces, esos 144.000, repito, son un grupo especial escogido por Dios que han sido extraídos, que proceden de la gran muchedumbre. Esa gran muchedumbre del capítulo 7, ¿eh? Y vi delante del trono de Dios una gran muchedumbre, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Esos son la iglesia de Dios, ¿eh? Esos son los verdaderos cristianos que estarán delante del trono de Dios cuando estén en el cielo. Entonces los 144.000 proceden de esa gran muchedumbre y son un grupo selecto, aparte, que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Todos ellos son vírgenes porque no se han contaminado con mujeres, es decir, con iglesias falsas, con iglesias rameras. Eso es lo que significa eso. No se han contaminado con mujeres. Es un grupo selecto de
Y
cristianos,
mi
de
pregunta
cristianos.
sería, ¿en qué etapa van a ser extraídos? ¿Van a ser guardados de la tribulación o también van a pasar la tribulación?
Uy, esa es buena pregunta, porque ahí el Apocalipsis la verdad no lo aclara. Unos dicen que los
Porque
144.000
cuando leemos el
no van a
versículo
morir
ya están
y
delante del
otros,
trono de Dios.
otros dicen que sí. Eso no, yo no lo veo claro en el Apocalipsis, ¿eh? Si van a morir o no van a morir los 144.000. Unos dicen que sí, que van a morir y otros dicen que no. Eso ya que cada uno que crea lo que quiera, ¿eh? Eso
Otros
no
dicen que
es
van a
verdad.
ser arrebatados.
Otros dicen que eso, que hombre, arrebatados van a ser todos arrebatados, ¿eh? Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a ser arrebatados y los que queden vivos en la tierra también van a ser arrebatados.
En
Arrebatados
el
van a ser
capítulo
todos, todos.
14, versículo 1 dice: Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con los 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. Entonces, usted me está diciendo que van a ser cristianos de las 12 tribus de Israel. Entonces, quiere decir que va a haber un remanente que va a ser sacado.
Claro, son un grupo, repito, es un grupo selecto de cristianos israelitas procedentes de las 12 tribus de Israel que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Eso lo dice el capítulo
Ahora mi
14.
pregunta es, ¿Israel va a anteceder a la novia? Entonces quiere decir que Israel se va a ir primero cuando Israel ha sido de los que negaron a Jesucristo. ¿Cómo está eso, hermano? Yo no lo
No, vamos
entiendo.
a ver, cuando estamos hablando de estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, no tenemos que confundirlos con el Estado de Israel, con Israel, ¿eh? El actual Estado de Israel, el actual Estado de Israel, Dios tiene un plan para los israelitas, la nación de Israel, de restauración. Esto hay muchas profecías de la Biblia que hablan de la futura restauración de Israel. Cuando estamos hablando de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, no me estoy refiriendo al Estado de Israel. Me estoy refiriendo a cristianos que proceden de alguna de las 12 tribus de Israel. Esos serán los 144.000. Pero no debemos confundirlo con el Estado de Israel, con la nación de Israel. Son dos cosas diferentes.
Digamos que este grupo de escogidos entonces sería que ellos van a ser sellados por Dios, cristianos, y van
Claro.
a ser sacados del mundo. O sea, eso está claramente, yo lo veo claro en la escritura.
Sí, sacador del mundo.
Como primicias, dice la
Sí,
Biblia, como
exactamente. Como primicia, como grupo selecto. Primicia, ¿qué significa la palabra primicia? Son los primeros, son un grupo selecto, los primeros. Al ser primicia significa que luego pues vendrán más salvos, habrá más. Pero solamente habrá un grupo selecto de 144.000,
que va a
sellados,
ser que
escogidos.
sería arrebatado, digamos, al
Claro,
trono de Dios.
arrebatados van a ser todos, tanto los 144.000 como la gran muchedumbre ahí mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis.
Solo que unos serían
Todos van a
primicias
ser
y otros
arrebatados.
después. Unos
Es decir,
primicias y otros después.
hermano,
en una palabra, dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, habrá un grupo selecto de 144.000 personas, que es un grupo selecto, escogido por Dios. Mirad, os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Los 12 apóstoles. Sabéis que había 12 apóstoles que escogió Jesús, según cuenta el Evangelio. Bueno, pues escuchad, había 3 apóstoles que eran un grupito selecto que Jesús tenía. A ver si sabéis el nombre de esos 3 apóstoles.
Pedro, Juan y Jacobo.
Muy bien, efectivamente. Pedro, Juan y Jacobo, si leéis el Evangelio, era un grupito de estas 3 personas que era especial, era un grupito cerrado, un grupito especial que seguían constantemente a Cristo. Pues algo parecido a esto ocurrirá con los 144.000 sellados. Está la iglesia de Dios, que serían como los 12 apóstoles, y luego un grupo selecto, escogido de cristianos e israelitas, que serán los 144.000 sellados. Es como, por ejemplo, esos 3 apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo, o Pedro, Juan y Jacobo, que eran un grupito selecto, que siempre estaban con Jesús y que eran, por así decirlo, los 3 apóstoles predilectos especiales que siempre estaban con Jesús. Pues algo parecido ocurrirá con los 144.000 sellados.
Una pregunta, yo veo que, y he oído de personas que han estado en los Testigos de Jehová, que ellos dicen que predican y esto y lo otro, y que sus líderes dicen que ellos son parte de los 144.000. O sea, ¿esa es una doctrina?
Eso es una payasada.
Okay, ahora la pregunta es, nosotros como cristianos, si nosotros no es que nos podamos disponer para ser de los 144.000, o es algo que ya Dios lo dictaminó?
Dios lo dictará. Dios será quien lo mostrará. Dios es el que los escogerá. Nosotros no somos nadie para creernos miembros de los 144.000. Eso es un disparate, eso es una payasada, una infantilada.
Me abre un poco más el panorama, porque dice de que estos 144.000 están diseminados en el mundo y que usted mismo o otra persona puede ser parte de ese remanente.
Claro, que se esparció, claro, o sea, claro, usted pero mismo eso
puede ser primicia, digamos, de eso, que Dios va a sacar
del eso Dios, mundo. Eso Dios lo mostrará. Eso es lo que nos mostrará, y yo tengo una teoría, y es que Dios lo más probable es que utilice a los 2 testigos del capítulo 11 del Apocalipsis, a los 2 profetas, para mostrar, para dar a conocer este grupo selecto de cristianos de 144.000. Probablemente sea Dios utilice a estos 2 testigos de Dios.
Gracias, hermano. Solo
hasta de nada, hermano. Probablemente, es una opinión personal. Sí, adelante, hermano Omar.
Que quería volver al tema ese del rapto secreto.
Sí, sí,
jamás
adelante.
La Biblia, jamás Cristo habla de algo secreto, inclusive. Él dice que será algo que todo ojo le verá. Note cómo Satanás ha introducido la mentira secreto, que es lo opuesto a lo que todo el mundo verá. Porque algo claro. Secreto es que algo que pocos saben y pocos verán, y lo que dice Cristo es que todo el mundo lo verá en las nubes llegando con gran poder y gloria.
Efectivamente.
Y sin embargo los pretribulacionistas no captan eso, ellos captan algo secreto.
Claro.
Ni siquiera Pablo cuando habla en Tesalonicense, primero en Tesalonicense, dice que Cristo vendrá en las nubes secretamente. Jamás dice eso. Y lo que dice que los muertos levantarán primero. Él dice, él lo que habla es el orden en que serán levantadas las personas cuando Cristo venga en su segunda venida. Primero los muertos y después los que hayan quedado vivos. Y esperaré, claro. Y estaremos con el Señor en el aire. Pero jamás dice que será algo secreto. Nunca la Biblia habla de algo secreto.
Nada, efectivamente.
Y le voy a decir algo, hermano Tito. Cuando algo se refiere a secreto, a oculto, eso es simbología de Satanás.
Así
es. Los cristianos no se dan de cuenta, porque Dios siempre revela todos los misterios y todos los secretos. Pero el Satanás es el que le gusta el misterio, el secreto y el ocultismo, porque lo dice un gran misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. También como la famosa palabra, el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad.
Ah, sí.
Esa cosa va en contra de la palabra de Dios. Dios siempre habla todo claro. Nunca en secreto y nunca en cosas. Por ya eso es dijo. Que Dios envió siempre a los profetas.
Claro.
Para revelar las cosas.
Y ya lo dijo Jesús, dijo, no hay nada oculto que no haya de darse a conocer, que no haya de ser revelado. Entonces, Dios detesta las cosas ocultas, efectivamente, Omar. Y, por ejemplo, cuando Dios nos advirtió, Jesús nos advirtió contra la venida de falsos mesías, de falsos cristos, y dirán, si os dicen que está en los aposentos, no le creáis, no le sigáis. Si os dicen que está en el desierto, en los aposentos, en el desierto, en lugares secretos, en una palabra. Ahí está hablando de los falsos mesías, que vendrían pues así de forma secreta, de forma escondida. Esos serían los falsos mesías, los falsos cristos, los cuales Jesús nos advirtió para que no nos dejemos engañar. Por eso es que luego dijo Jesús, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es todo lo contrario a una venida secreta. Sabéis que los relámpagos, cuando hay un relámpago, todo el mundo lo ve, el cielo y la tierra se iluminan, todo el mundo puede ver un relámpago, es algo luminoso. Pues así será la venida, Jesús dijo bien clarito, así como un relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que esa doctrina de que Cristo va a venir de forma secreta, esa doctrina estúpida y diabólica inventada por estos servidores de Satanás, estos falsos evangelistas, pretribulacionistas, es una doctrina totalmente contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. No nos dejemos engañar por estos falsos evangelistas, por esa doctrina diabólica de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Esa es una doctrina que jamás creyeron ni enseñaron los primeros cristianos, jamás. En el Nuevo Testamento no se enseña por ninguna parte.
Y note, hermano Tito, note que es todo lo opuesto, es algo totalmente opuesto a la segunda venida de Cristo. Y hoy, hermano, ¿me escucha?
Sí, adelante, Omar, te oigo bien, se te oye bien.
¿Qué es? Sí, que es algo totalmente opuesto a lo que enseña Cristo. Totalmente, es como decir, es como cuando una persona, ellos hablan de que va a ser secreto. Si Cristo lo digo claramente, yo voy a venir más visible, y se va a llevar a su pueblo. Entonces, ¿qué lógica tiene? Y después ellos dicen que esa segunda venida está dividida en dos etapas. Eso es totalmente algo imposible. ¿Cómo tú vas a dividir el 2 en un número en dos partes? Sería esto, hermano Tito, la venida 1.5 de Cristo.
Claro.
Vamos a traicionarla. La primera venida de Cristo, que fue cuando vino a la tierra, predicó el evangelio y murió en el madero y al tercer día resucitó de los muertos y fue levantado. La venida uno y medio va a ser que te va a llevar a la iglesia y la va a arrastrar. Y va a venir la gran tribulación. Y la segunda venida es cuando todo le verá que va a venir con los raptados. Cristo va a hablar de eso. Va a venir una venida, uno y medio.
Esencial, vamos. Es un disparate total.
La segunda venida.
Claro, segunda es un disparate venida. Total.
Parte,
si es bien sencillo de entender, o sea, si leéis en Hebreos 9:28, ahí dice bien claro, el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, aparecerá por segunda vez. ¿Y cuándo va a ser esa segunda aparición de Jesús? Pues si leéis Mateo 24, verso 29 al 31, Jesús dijo bien clarito que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, enseñar que la venida de Cristo va a ser antes de una tribulación de 7 años es ir en contra totalmente de las propias palabras de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Es un disparate total lo que enseñan esos falsos maestros
evangélicos. Es una absoluta doctrina de demonios.
Y eso la gente no lo capta en el maldito. Y lo que pasa es que los tienen tan ciegos.
Claro.
Tan ciegos que las personas no leen las escrituras. Y uno les enseña la verdad y no la ven. Nos dicen, no, yo creo en lo que a mí me enseñaron hace años y tú eres el que está mal. Yo no sé, que yo no estoy bien, yo estoy mal. Yo lo que creo es lo que dice la palabra, no es lo que tú no puedes creer. Tú debes creer lo que dice la palabra, pero después se vienen y se aferran. No, lo que pasa es que pues, es que según la interpretación de cada persona. Mire, si ahí lo dice claramente, segunda venida y después dice inmediatamente después de la tribulación, y después dice que todo ojo le verá. Jamás dice eso, que va a venir un pánico. Mira, hubiese dicho lo siguiente, hermano Tito, en el mensaje del Monte de los Olivos. Cuidado, pero cuando yo venga en secreto, claro. Y me lleve a mi pueblo, ahí vendrá un caos bien grande en la tierra. Claro. Y después ha de venir el engañador, el hijo de perdición, a engañar a la humanidad. Y después de 7 años voy a venir con todos ustedes en gloria. Jamás enseña eso, hermano Tito.
Claro.
Cristo lo que enseña claramente es que vamos a ser perseguidos, seremos llevados a sinagoga, a jueces, a reyes, y vamos a ser juzgados y aborrecidos por causa del nombre de Cristo y del evangelio. Jamás se enseña eso de que él va a venir en secreto y que va a haber un caos total en la tierra. Nunca dice eso el mensaje del Monte de los Olivos, nunca. Y ellos se aferran de que Cristo habla de eso, porque él lo hubiese hablado claramente. ¿Por qué Cristo vino y cayó durante 2000 años casi? Cayó eso. Claro. Y ahora, llegando a final de siglo, reveló eso. ¿Por qué no se lo reveló a todas las generaciones pasadas?
Efectivamente.
¿Y por qué vino y cambió de idea? Porque él dio otro mensaje, y el mensaje que viene ahora lo cogió y lo cambió completamente, poniendo otra venida en medio. Uh-huh. Eso la gente no lo ven. Que lo que está es un engaño de Satanás, del enemigo. Porque la verdad es claramente que Cristo va a venir solamente una segunda vez a buscar su pueblo y a castigar a los impíos por todo el daño que han hecho. No dice nunca, jamás enseña de que él va a venir antes de eso, entre medio de eso va a venir. Jamás enseña eso la Biblia.
Por eso es que yo reto a cualquiera de estos evangelistas de pacotilla, a Gigi Ávila, si está escuchando este estudio, esta charla bíblica, pues yo a usted le invito, yo a usted le reto a que tenga usted un debate con nosotros y que nos demuestre con las escrituras, usted que se hace pasar por evangelista y por siervo de Dios, que nos demuestre dónde la escritura, dónde el Nuevo Testamento enseña que el Señor Jesús va a venir de forma secreta antes de una tribulación de 7 años para arrebatar a su iglesia. Demuéstrenos usted eso con las escrituras. A ver usted que se cree siervo de Dios, o cualquier otro, el pastor David Ulueña también, si escucha esta charla bíblica, pues que nos lo demuestre con las escrituras. Les retamos a que ustedes tengan un debate doctrinal con nosotros, a ver si se atreven. Verás cómo no se atreven estos cobardes, estos engañadores.
Hermano Tito, los voy a dejar, me marcho.
Muy bien, hermano Mar.
Voy a cenar. Que Cristo Jesús esté en todos los corazones de todos ustedes y que Dios los colme de bendiciones, hermano.
Igualmente, hermano.
Y sigan firmes en la fe y no se dejen engañar por pseudoministros y falsos evangelistas, falsos pastores, sino que lean la escritura y escudriñen. No es creernos a Tito Martínez y a mí, sino es creer en lo que dice la palabra, porque nosotros lo que nos guiamos es por la palabra, no es por opiniones personales y no es por nada, sino que nosotros demostramos nuestra postura por medio de la palabra. Y no estamos nosotros inventando cosas ni nada por el estilo. porque cuando nosotros hablamos de algo es que está sola, está en la palabra de Dios y en la Sagrada Escritura. Dios les bendiga a todos. Amén, hasta aquí mi parte.
Bien, pues nada, mañana, hermano Mar, si puedes venir, también estaremos por aquí en la sala de charlas. Si puedes venir, pues te esperamos, hermano. Mañana también estamos. Y el fin de semana, todo el fin, sábado y domingo también. Ya hemos dicho, en el estudio bíblico que he dado, que he compartido antes, hoy, esta noche, he hablado de quiénes son los verdaderos profetas de Dios, los que exhortan, los que consuelan, aquellos que edifican la iglesia de Dios. Esos son los verdaderos profetas de Dios. Los que no edifican la iglesia de Dios no son profetas de Dios, así de simple. Bueno, hermanos, pues yo también ya me voy a marchar y hablaremos de otro tema. Sí. Y otra cosa, si algún hermano de los que está quiere compartir, quiere dar algún estudio bíblico, pues nada, que sencillamente que me lo diga y puede dar un estudio bíblico cuando quiera. Así que un saludo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, que nos volveremos a ver aquí en la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, hermanos.
Pues